tenen tot de cara per passar pel 0-7 de l'anada. I demà, Cerdanyola-Vilassana, eliminatòria ajustada amb un gol d'avantatge per les lleidatanes del primer partit. I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda. Let's take the night off from caring about tomorrow. Don't know where we're going, but it's somewhere out there. We got our whole lives left to make some memories. Drunk nights that we forget, I will remember best. We stole a tricycle and then it all goes black. Handcuffs behind my back, yeah, I remember that.
Durant 2 segons. Ha, ha, durant 2 segons. MKC. Atenció, perquè aquí comença el primer programa de la 12a temporada. Es diu aviat, però ja són 12 programes, els que 12 temporades, 11, vaja, hem acabat, i aquesta doncs serà la 12a i la comencem amb les mateixes ganes que sempre i amb la mateixa profusió de continguts i de convidats i de dades. Avui, com sempre, intentarem sorprendre els oients que estiguin aquí amb nosaltres amb les propostes que us fem sobre cinema. Avui, agafeu-vos, això sí, us tenim un programa, com sempre, ben especial. Concretament, avui, un especial, un monogràfic sobre vampirisme. Per què? Doncs perquè...
Hola. Soy
Mira,
Marco Sanz,
escolteu per què.
Escritor de literatura infantil y juvenil. ¿Sabes qué? Quiero deciros algo. He escrito un libro de literatura infantil y juvenil y muy pronto estará en las librerías. Trata de un niño que...
Creo que deberías presentarnos, ya que no nos pueden ver al menos, decirles a todos quiénes somos.
¡Yo quiero salir! ¡Yo quiero salir!
Bueno, bueno, bueno. Ya que os ponéis así, os presento. Ella es Madame Dracolás y él es su hijo, Draco. ¿Estáis contentos?
Como diría nuestra estirpe, muérdele en el cuello que se entere quiénes somos. Hace tiempo que no tenemos el placer de saborear.
Mamá, ahora son otros tiempos. Una buena horchata de sandía es más refrescante.
Bueno, lo que tienes que hacer, Madame Draculash, es escuchar a tu hijo porque dice la verdad.
Eres un poco corto. Nosotros tenemos el poder sobre ti.
¿Y cuándo saldremos?
A ver, hijo, ¿dónde estamos? Hemos nacido de este esperpento, de esas ideas geniales que él dice que tiene y que se cree que nos ha dado la vida.
¡Ah! Por eso estuve dormido durante tantos años.
A ver, estuve pensando cómo moldearos. Hasta que no me vino la inspiración, pues...
¿Cómo comprendiste? Tuviste la fuerza suficiente para tener vida propia. Y haz el favor de no ponerme en situaciones tan comprometidas.
A mí no... Colados de fresa, ni...
Tranquilo, Draco. A ti no te voy a hacer nada, pero a tu madre le voy a dar un giro, que ni ella misma se lo espera.
Si eres capaz de hacerlo, en cuanto tenga forma, iré a por ti. Ya sabes lo que me gusta. Aunque estoy segura que estás defectuoso, como la mayoría de los mortales.
Mira, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Esto se lo vamos a dejar a los lectores a ver qué deciden. Por ahora, libro cerrado, ¿vale? A ver qué hacéis ahora. Venga, a ver qué hacéis ahora.
A ver qué hacemos ahora. Después de sentir aquest vídeo tràiler, videobook, del llibre, de la història, que ens ha fet, bueno, doncs això, dedicar aquest primer programa de la 12a temporada als vampirs, al vampirisme. Tenim aquí a l'autor d'aquest llibre, Marcos Dan, que mirarem de fer una miqueta de recorregut sobre la seva obra i com hem arribat a aquest vampir, que per mi és perfecte, perquè, bueno, no sé si és vegano, però, bueno, com a mínim, se li sembla. Això de canviar la sang pel suc de síndria, bueno, pues sí, per què no? Tot i que xuclar una miqueta de sang d'humà tampoc no ho trobo malament, eh? Marcos Dan, què tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la vida?
Buenas tardes, noches. Pues nada, aquí estamos.
Doncs sí, sí, sí. Aquí en el programa sempre estem entremig, entre la tarda i la nit. Ens movem a les penombres, com fan els vampirs. Vull dir que podríem dir que és un programa també una miqueta vampíric. Marc, tu has vingut un munt de vegades al programa. I, bueno, la veritat és que ets una persona artísticament molt prolífica, per una banda, i molt versàtil, és a dir, que fas una miqueta de tot. Ets actor, guionista, autor de relats, de microrelats, de microteatre, autor de llibres de contes infantils. I per què ara aquest Draco, aquest vampir? Explica'ns una mica la gènesi d'aquesta història i la realitat ara mateix de tot plegat.
Vale. Bueno, como vosotros sabéis, a mí me gusta mucho el mundo de la literatura infantil y hace este libro hace ya aproximadamente unos 4 años que lo tenía escrito, ¿vale? Estaba parcialmente escrito. Entonces, al final decidí retomar la idea porque bueno, vi que era el momento de hacerlo. O sea, tenía otro aluvión de ideas, tenía muchas ideas sobre esta obra y aproveché todo ese momento de inspiración para acabarla. Y la verdad que la acabé en un momento en el que estuve convaleciente, estuve 4 o 5 días en cama, que prácticamente no me podía mover. Y aquello fue maravilloso porque fue, o sea, me lo pasé genial. Genial, es que cuando veáis la obra ya lo veréis, es un vampiro atípico. Bueno, una familia vampírica atípica.
I quan podrem... Bueno, digue'ns també aquest videobook, videotrailer que hem sentit. Explica'ns una mica també la gènesi i les veus que hem pogut sentir, perquè hi ha veus conegudes del programa. De fet, jo crec que tothom sí. Tothom que se sent en el programa ha participat una vegada o una altra de l'MKC més que cinema, ja sigui aquí com a persona protagonista, ja sigui en un dels capítols que van fer durant el temps del confinament, que també va entrar una altra de les veus que sentim aquí. Així que explica'ns una mica, Marc.
Vale, bueno, yo quise presentar el libro, hacer una presentación del libro de una forma también un poco atípica, ¿no? Entonces pensé, esta alma creativa que me surge continuamente, pensó, ostras, ¿por qué no hacemos un vídeo en el que el autor del libro está hablando directamente con los personajes, pero que los personajes no salgan, simplemente se oigan las voces? Y nada, me puse manos a la obra, escribí el guión y luego pedí la participación a Eva María Milara, que es la que hace de Madame Dráculas, y a Raquel Moreno, que es la que hace de Drácula. Ellas me dijeron que sí, y nada, luego pues eso, se grabaron las voces, montamos el vídeo y se subió a YouTube, ¿eh? Para que, bueno, a YouTube, y luego se repartió por un montón de sitios en internet para que llegara al número máximo de gente. Hay mucha gente que luego me comentó que se había quedado alucinado, tanto gente de la familia como gente externa a la familia, ¿no? Que le había gustado mucho por más que nada por la forma de presentar el libro.
I parlant de tot, també s'ha de dir que, malgrat que el llibre ja està fet, però la cosa no és fàcil per acabar de tenir-lo a les mans. Com està el tema, Marc? Com ho aconseguirem que això surti i que tothom pugui adquirir-ho?
Vale, este libro estará para... Bueno, yo espero que esté antes de Navidad, para que la gente que quiera hacer un regalo, pues, bueno, lo tenga ahí para poder regalarlo, ¿no? Yo aconsejo, a ver, aconsejo como autor, claro, a mí me encantaría vender miles de libros. Es una historia muy novedosa, es una historia muy atípica, o sea, no os vais a encontrar el vampiro típico con las acciones típicas. Es una familia bastante, no es perpéntica, pero sí que se sale fuera de las reglas. Y bueno, es un vampiro que lo quieren convertir en youtuber.
Vale.
Sí, lo quieren convertir en
pues
youtuber.
Pues no hay ningún youtuber que sea vampiro, que yo sepa.
Bueno.
Que yo sepa.
No sé. Bueno, es un vampiro que tiene... Bueno, es la edad que tiene son 150 años.
Ah, sí, uno más, uno
sí,
menos.
Sí, son 100, oh, está en plena niñez. Sí. Tiene ideas, es muy ingenuo, pero a la vez es muy avispado. Tiene muchas tiene salida a todo, ¿no? Aparte tiene, a pesar de no tener corazón, como le dice Esteban, que es el mayordomo de la casa, que es humano, pero tiene un gran corazón. Tiene a Lucas, que es su murciélago preferido. Luego tiene a Cosme, que es el fantasma.
Pero
de la mansión,
que tiene un murciélago de mascota.
Mascota, sí, es vale. Su preferido. Y luego está Eustaquio, que es el gato que le regaló su padre para que fuera mordiendo, o sea, para practicar las mordeduras, pero él no le muerde. Él, es que no quiero desvelar mucho.
El gato le enseña cómo morder.
No,
vale.
El padre se lo regaló para que cuando nació, para que él lo mordiera, o sea, para que empezara
a para que practique con el gato a morder.
Ah, exactamente. pero no, él
pobre
se
gato.
No, él se ha encariñado del gato y no, aparte, bueno, no quiero desvelar nada más.
Por lo que cuentas es un poco carne de audiovisual también, porque yo lo estás contando y como soy así, pues ya estoy viendo la película que me gustaría hacer. Estoy viendo los fotogramas, cómo es Draco, cómo es el gato, cómo es el vampiro, todo. Lo estoy viendo todo, los fotogramas.
La verdad es que cuando estuve escribiendo el libro fue muy curioso, porque aparte de que me lo pasé genial escribiéndolo, o sea, tenía carcajada limpia cuando lo estaba escribiendo por las ideas que me iban viniendo, ¿no? Y luego también los personajes que siempre he querido que se salgan un poco fuera de la normalidad y ofrezcan algo diferente. O sea, esto que acabas de decir, Eva, lo tenía en mente. O sea, y luego aparte ha habido un par de editoriales que me lo han comentado. Que esto es, o sea, una posible serie.
Carne de televisión. Para nenes, sí.
Sí. Claro.
Sí, porque si es diferente, todo lo que para niños es como todo igual. Además, es un poco lamentable últimamente porque no sacan cosas nuevas, no sé. Yo he visto alguna
cosa. No puedo opinar, no sé cómo está la televisión infantil hoy día.
Yo he consumido alguna cosa así infantil y es que es todo igual.
No, además, pues sí, por ejemplo, para daros una característica de Draco, a Draco no le gustan las patatas fritas ni las hamburguesas. A Draco, pues, tiene que comer ajo porque tiene una extraña enfermedad que le han explicado desde pequeño porque tiene la piel blanca que no le puede dar el sol. Él se quiere poner una escafandra para salir a la calle, o sea, salir de día con el mayordomo y poder ver el sol, ¿no? Tiene algunas salidas que son bueno, de niño,
o sea, sí, son como un tipo comedia, ¿no?
Sí, ¿también? Sí, como un tipo comedia. Y luego tiene a lo largo del libro también, de este primer libro, pues se van explicando cosas de los vampiros, de la genealogía vampírica que ellos tienen, como son los dracúpatas, está Dracumiedo, bueno, que tiene todo un sentido el por qué tiene ese nombre, que está explicado en el libro, ¿no?
Me recuerda a Blancanieves y los siete enanitos, que cada uno tenía su qué, puede ser algo parecido.
Bueno, sí, sí, yo era más que nada por darle también un toque algo especial y que hubiese como un universo más, o sea, no solamente se limitara a Draco, sino que ese universo se ampliara.
Guay.
Doncs ja que estem sentint les veus dels col·laboradors habituals del programa, anem a presentar-los. Anem a presentar també a una novetat, possible col·laborador convidat en qualsevol cas avui. Santi Serrano torna a estar aquí amb el seu The News Hunters i molt content amb aquest primer programa, no? Parlant de vampirs, m'imagino.
Pues sí, és una temàtica que a mi me gusta mucho.
I Eva Maria Milara, que és una vampira... Ai, no, vull dir que també...
Un poco pintada.
No,
ya no. Desde que me he cortado el pelo y me estoy convirtiendo en rubia, ya no.
Y que le ha tocado el sol este verano.
Exacto.
Bueno, però la veu del vídeo, d'allò sí que queda molt bé, sí. Com a mare de Draco.
La mamà.
I tenim com a novetat, i que esperem que s'animi moltes vegades a venir al programa, ni més ni menys, que Javier Villalobos, vingut directament de Barcelona, però originàriament de Cuba... I molt content que estiguis aquí, Javier, i et donem la benvinguda.
Moltes
gràcies. Amb ganes ja de parlar de més vampirs. Ja amb Marcos Dan ja coneixem moltíssim de Draco. Anem, si us sembla, Santi, que m'imagino que estàs preparat, anem a la teva secció, no? Que s'està tirant el temps a sobre. Ja tenim gairebé mig programa fet.
Però
ja hem parlat de Draco, que això és important. Anem per The News Hunters. I per aquesta musiqueta, per aquesta musiqueta que hauria d'estar sonant, però bueno, que sempre té les seves cosetes, això de posar música en directe i això. Bueno,
te l'ha dado el botó que no tocava.
No, jo li dono sempre el que toca, però no sempre entra quan toca la cosa. No passa res. Tu, com sempre, Santi, amb la teva secció de The News Hunters, ens portes dues pel·lícules, així molt moderadament, vull dir, molt bé, amb una mesura molt bona, i mentre la música comença a sonar, que començarà de seguida, doncs explica'ns de què ens vols parlar avui, sobre vampirs, sobre vampirisme.
Bueno, pues mientras que suena lo que tiene que sonar, bueno, hoy he seleccionado dos películas de terror de los 80, que es la época en la que yo me aficioné al cine, es cuando pues era pequeñito y estas cosas, y es cuando pues tengo mejores recuerdos. Y pues son dos clásicos del cine vampírico de los 80, que reimaginaron un poco el mito y que mezclaron el terror con la comedia. Una es Noche de Miedo y la otra es Jóvenes Ocultos.
¿Y esta música que ya suena?
Ah, pues espera, que es que tengo quitado los auriculares.
¡Hombre, no!
Vale, esta es Cry Little Sister, que es de la... Bueno, es que en verdad las dos canciones que te he dicho que pongas hoy son las dos de la banda sonora de la misma peli. En lugar de buscarte una de Noche de Miedo, he tirado porque me gusta mucho la banda sonora de Jóvenes Ocultos, que es muy chula.
Bueno, ens donarà temps a sentir una, potser, perquè anem així. ¿Qué? Que ens donarà temps segurament a sentir una.
Bueno,
perquè a dos quarts hem de
jo t'he puesto dos, luego ya sobre la marcha. Total, empiezo por la primera, por orden de estreno, Noche de Miedo, que esta se estrenó en 1985. Tiene uno de los carteles más chulos de pelis de terror, que yo cualquier día me lo compro y lo cuelgo de la pared. Es una casa así por la noche, en penumbras, y las nubes que hay encima de la casa pues forman la cara de un vampiro. Es un cartel que yo es que recuerdo con mucho cariño y a la vez me daba bastante mal rollo. Y bueno, la película está dirigida por Tom Holland, un director que estuvo implicado en la segunda parte de Psicosis y que también fue el director de otro clásico del cine de terror, que es Muñeco Diabólico. O sea, solo por estas dos pelis, tanto Noche de Miedo como Muñeco Diabólico, ya necesito, o sea, se merece tener ahí un premio honorífico o lo que sea. La historia de Noche de Miedo: un chaval, un poco el nerd del instituto y tal, sí, el pardillo, que no se come rosco con las chicas, pero que tiene novia y está loquitamente enamorado de ella. Es muy aficionado a un programa que ponen en la tele a medianoche que se llama Noche de Miedo. Lo presenta un señor que se llama Peter Vincent, que esto es un homenaje a, por una parte, Peter, ya lo diré,
Cushing.
Peter Cushing, y por otra parte a Vincent Price.
Exacto.
¿Vale? Y es la unión de los dos. Y bueno, es un programa de cine de terror. El conductor, este señor Peter Vincent, pues introduce la película y el chaval pues es muy aficionado a estas pelis. Otra afición que tiene es mirar por la ventana con unos prismáticos y va mirando el vecindario. En la casa que tiene al lado no vive nadie hasta que se traslada un señor con lo que parece ser pues un compañero de piso. Y justo cuando este señor se traslada a la casa de al lado, empiezan a faltar chicas, a desaparecer chicas en el vecindario. El chaval empieza a relacionar una cosa con la otra y llega a la conclusión de que su vecino es un vampiro que está seduciendo a las chicas del barrio y se las está merendando. Como es un loco del cine de terror, nadie le cree, y al único al que se le ocurre de acudir para que le ayude y que sí que le crea es el tal Peter Vincent, que el señor no es más que un presentador de televisión, pero él lo toma por un verdadero Van Helsing. Y entonces pues juntos pues demostrar que sí que es un vampiro, que se está cargando a las chicas, y lograr derrotarlo. Es una mezcla entre terror y comedia muy chula, tiene unos efectos especiales bastante guays y poco más que decir de esta peli.
Siempre
habéis visto, tuvo un remake.
Siempre sorprendente.
Sale sí. Colin Farrell.
Ah, mira.
Sí, que pero es bastante inferior. Que no digo mala, ¿eh? No es mala peli, pero yo prefiero la original.
Vinga, anem per l'altra, sí.
¿El qué?
Anem per l'altra película.
La otra peli, como ya he mencionado, es Jóvenes Ocultos, que este es el título que le pusieron en España, pero el título original de la película se llama The Lost Boys, que es una alusión directa a Los Chicos Perdidos de Peter Pan.
Exacto.
Es una familia que por necesidades y circunstancias de trabajo y tal, pues se muda la madre, que es madre separada o o viuda, no lo recuerdo, con sus dos hijos a una nueva casa, un nuevo vecindario. Los chicos pues se tienen que integrar en el nuevo hábitat donde viven, y el mayor pues va a conocer a una pandilla de moteros super guays, super fashions y un poco así gamberletes, y resulta que son los Lost Boys del título de la peli, que pues básicamente son inmortales y no tienen miedo a la muerte y hacen pues verdaderas gamberradas, aparte de merendarse a la gente.
Él, muchas motos.
Sí, muchas motos, pintas así rollo glam rock de los 80, un Kiefer Sutherland que mola, bueno, este tío mola siempre. El prota es Jason Patrick, que hoy me he enterado que resulta que es el hijo del protagonista del Exorcista, del padre Carras. Lo que pasa que como nombre artístico se cambió el apellido. Y salía, otra particularidad es que salían los dos Coreys, Corey Feldman y Corey Haim, que fueron dos chavales que en los 80 hicieron chorrocientas mil películas. Y está dirigida por George Schumacher, que no hace tanto, pues tristemente falleció, y que también es el director de pelis como Línea Mortal, que también salía Kiefer Sutherland, salía también Julia Roberts y tal, y el señor al que culpaban un poco de que Batman diese pena hasta que lo resucitara, metafóricamente hablando, Christopher Nolan. Y nada, tenemos a Frances al teléfono. En fin, no sé si sigue sonando música.
I aquesta la recomanes més que l'altra, no? Entenc, que l'altra que ens deies, o 50-50?
A mi me gusta más Noche de Miedo que No Jóvenes Ocultos.
Vale.
Y encuentro que es como una especie de remake encubierto de La Ventana Indiscreta.
Ah, mira.
Luego ya llega un momento que la película ya no es tal, pero al menos el punto de partida y el desde la ventana vigilar y qué hace y qué deja de hacer, encuentro que es pues La Ventana Indiscreta pero en versión vampírica.
Entonces es una buena referencia, la verdad, una de las obras mestras de Hitchcock, que tampoco te tantas como diuen, ¿eh? Yo sabeu que tinc las mismas manías, y Hitchcock tampoco es el meu ídolo así com d'altres. Doncs bé, hem contactat amb una de les persones que ha d'entrar avui al programa, amb Robert García, però ens demana una miqueta de temps. El tornarem a Robert García Cisteró, el tornarem a trucar d'aquí a un momentet, i mentrestant farem la presentació i li demanarem a Javier Villalobos, que ens parli una mica, que ens faci aquesta presentació que ens ha preparat del cinema de vampirs, la seva visió particular, perquè la veritat és que té moltes coses a dir-nos i moltes coses a portar, i fins i tot una pel·lícula no per nens com Draco, però sí d'animació cubana. Bueno, unas sorpresetas. Tú mismo, Javier, dinos lo que has pergeñado para darnos tu visión sobre el vampirismo.
A ver, el vampirismo en el cine estaba presente casi desde su inicio, ¿no? Quería empezar a hablar, no sé si alcanza el tiempo, y no, Nosferatu, como el clásico del vampirismo. De hecho, Nosferatu está considerada la mejor película alemana de todos los tiempos, a pesar de que fue hecha en el año 22.
Ayer,
prácticamente ayer, hace 100 años, va a ser 100 años, pero sigue siendo un clásico. Tal vez la vemos ahora en este momento y la vemos como algo tedioso, pesado, que acostumbrados a ver otro tipo de cine, pero bueno, la película tiene planos, tomas que son bastante, la actuación, por supuesto, para esa época, fenomenal. El maquillaje, todas esas cosas para la época está muy bien. Bueno, de hecho, lo dije, está considerada la mejor película alemana de todos los tiempos, a pesar de todo eso. Entonces, algo curioso de Nosferatu es el título, porque en realidad la historia es la misma historia de Drácula de Stoker.
Sí.
Lo que pasa es que en esa época el director no estaban los productores, no pagaron el derecho de la novela. Y por tanto, además, por eso le pusieron.
Iban a denunciar y tuvieron que cambiar.
No es que lo iban a denunciar, no fue así, se hizo por ese propósito. Y a pesar de eso, existió la denuncia. La viuda de Stoker hizo la denuncia y ganó el juicio. Y se destruyeron todas las copias que habían de la película. Se salvaron las que estaban fuera, que estaban en lugares donde no sé, escondidas tal vez, que la tenía una cinemateca y dijo, no, yo no la suelto. Y las demás se perdieron porque la viuda de Stoker ganó esa pelea. y por haber usado, o sea, la historia con otro nombre, sí, pero sí, la historia
es Drácula, pero con otros nombres.
Exactamente, y eso es algo curioso, o sea, de la película esta de Neferatus. Entonces quería hablarle de otras películas vampiros para antes de caer en la que quería hablar más, ¿no? Por ejemplo, traía de Los Hoy, pero bueno, hablaste de ella.
Ah, vaya.
No, bien. Quería hablar de, por ejemplo, de algunas que a lo mejor no conocen, películas vampiros comedia. Como por ejemplo, una de las primeras fue, una de las, si no fue la primera, estuvo cerca de la más primera película de Roman Polanski en Estados Unidos.
Sí. Uh-huh. Y tanto El Baile de los vampiros.
Exactamente, la danza, El Baile de los Vampiros, ¿no? Uh-huh. Que es donde conoce a Sharon Tate, es donde, bueno, inicia la... Se conocieron en la película y hicieron, bueno, la relación entre ellos fue a partir de esta película, que es una comedia. Esta película a la vez y...
Me en encanta, su,
sí, sí, chula. sí, una película muy muy refrescante, sí. Muy buena. Bueno, un Polanski, al fin, ¿no? Con lo controvertido que es, pero bueno, en esa época hizo... No, siempre ha hecho buenas cosas, pero a pesar de otras características, ¿no? Sí. No vamos a hablar de Polanski
hoy. Vamos a omitirlas porque si no daría para un programa.
Sí, sí, no hablemos de Polanski hoy. Entonces, hay otra comedia de vampiro que es neozelandesa, que se llama ¿Qué haces en la sombra?
Lo
que hacemos en la sombra.
Sí, mira, Santi es fanático de esta película.
Es una buena película.
soy muy fan tanto de la película como de la serie.
La disfrutaste, ¿no?
Sí.
Es una
ayer hablando sobre el programa,
sobre los personajes locos, eso que hay en esa película. Sí. Sobre todo esa locura que hay siniestra. Sí, ¿y esto qué cosa es?
Comedia del absurdo, pero basada en los tópicos de los vampiros.
Exactamente, y es una película muy buena.
Que ayer preparando el programa les hablé de... De hecho, les pasé una foto de, mira, esta.
Ya has hablado, ya has parlado aquí al Trasvagadas.
Sí, no es la primera vez que hablo sobre ella.
Sí, Santi, estoy muy informado de las novedades.
Soy muy fan también del director y actor Taika Waititi.
Sí, muy buena película.
Sí.
También quería mencionarle, ¿no? Porque no estoy hablando tanto de ella, mencionarle El Ansia.
El Ansia, sí, de Tony Scott.
Es Tony Scott con David Bowie y Susan Sarandon.
Y Catherine Deneuve,
o sea, una muy buena película
también, que de una visión diferente de
claro, pero sí, es una visión diferente. Los vampiros no chupan sangre, sino usan unos cuchillos metálicos y lo que hacen es desangrar en las discotecas. Entonces la historia de las discotecas al final de los 70, principios de los 80, el mundo ese es medio gótico, sí, y más las actuaciones de David Bowie, la música, sí, que te hablaste, la música, que hubiese podido haber traído alguna música a la película esa, porque tiene muy buena música.
Ya.
Es de la época esa del rock entrando.
Necesitaríamos 2 horas de programa.
Sí, sí,
yo
sí.
Se lo he dicho por activo y por pasiva francés. Y
no
está bien. Uh-huh. Luego siempre estamos ahí. Se nos va el tiempo.
Ya se está dejando, Santi.
Entonces también quería, o sea, porque estamos proponiendo, porque también lo vean, ¿no?
Pinceladas.
¿No? La ópera prima de Guillermo del Toro. ¿La viste? Cronos.
Sí, Cronos.
Cronos la tengo pendiente y sin embargo me la compré.
Una buena actuación
de Festivales de Sitges por 2 euros.
Una buena actuación de Federico Lupi.
Federico, también sale Rompelman.
Sí, también Rompelman, pero bueno, Federico Lupi es el que se lleva la bueno, fue más actor de Guillermo del Toro en otras películas, ¿no? También una película que, como siempre, el vampiro no es el malo, o sea, como Guillermo del Toro, el vampiro es el magnate que quiere robarse el vampiro para la vida eterna, o sea, él es la cosa, pero bueno.
Es un enamorado de los monstruos, siempre
sí,
en sus películas, y luego siempre nos da una visión diferente.
Y bueno, esta
no
película
tiene por qué ser el bicho, el malo.
Exactamente, el bicho casi nunca es malo con Guillermo del Toro.
Sí.
Entonces, una cosa de la película es de la forma que se hace Federico Lupi, ¿no? Vampiro, ¿no? Que es un científico que hace una cosa loca y él coge la... Él se por casualidad coge el experimento.
La máquina.
El experimento, sí. Y es con lo que hace, se vuelve vampiro, ¿no? Entonces, quería hablarle también de una película sueca. No sé si la han visto, ¿no?
Déjame entrar.
Déjame entrar es una versión... que hicieron después americana, o sea, de Estados Unidos.
El remake.
Un remake que hicieron en Estados Unidos, pero nunca con la calidad de la sueca.
Yo es que de hecho
la... No me acuerdo el director de la sueca, pero una cosa que es una... Esa niña vampira es...
Ahí no me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo cómo se llama ahora el director. Tenía que haberme preparado mejor para esto.
No, está muy bien.
Pero la niña sueca, esa película sueca con esa niña defendiendo a ese niño,
sí,
del bullying, matando a los que le hacen bullying al niño.
Una historia de amor muy particular.
Sí, sí. Y
es chulísima.
Muy bien, muy bien. Sí, una película bastante, no refrescante, pero sí muy...
Bueno, pasa mucho en la nieve, o sea, que refrescante sí, sí que...
Bueno, pero me refiero refrescante en cuanto a, no sé, tal vez a...
Bueno, y también, sí, algunas cosas sí que da un concepto diferente del
sí, sobre todo el concepto, como tal el cine sueco tiene muchos costados llenos de conceptos y llenos de cosas. El cine este nórdico está siempre lleno de cosas. Sí, sí,
muy chula,
una película muy preciosa,
y
sí.
Tiene momentos, o sea, es lenta, pero tiene algunos momentos tan inquietantes. Tal vez por lo inesperado y la relación entre ellos, que es muy atípica, no sé, a mí me gusta.
Muy bien. Entonces, bueno, quería hablarle también de Entrevista con el Vampiro, un clásico, una película, Entrevista con el Vampiro.
Muy guay.
Con el Vampiro.
El Vampiro se está quejando.
Una película que tiene, o sea, está basada, como ustedes saben, en un libro, que yo no leí el libro, quisiera leerlo.
Yo tampoco.
Porque, ¿qué pasa? Que
con ese... Hay como 7, 8... Tengo un compañero de trabajo al que le podría preguntar cuántos libros son las crónicas vampíricas, pero son como 7 o 8 libros.
Pero ¿qué pasa? Que
para rato.
En la película, por ejemplo, a pesar del tema principal, que, no sé, el vampiro que se quiere morir, o sea, le dan la oportunidad de volver a vivir otra vez, que no quiere ser vampiro, quiere cambiar las normas, las otras normas. Pero bueno, paralelo a eso, en la película había una cosa que no sé si está en el libro o no, que es como tal la decadencia de Europa ante América, ante Estados Unidos. Y eso está en la decadencia de los vampiros europeos. La decadencia de los vampiros europeos, cuando necesitan a los vampiros norteamericanos para como realimentarse la sangre de ellos y poder, o sea, y más, eso lo vi como un símil a la economía. Lo vi como un símil a la economía. Sí. O sea, en la película, ¿no? Como una crítica a esa decadencia económica europea con respecto a América.
Igual parte de eso tiene que ver con que el director no sea americano, sino que es inglés. Entonces sí. Tiene cierta sensibilidad más europea, es Neil Jordan. Igual si hubiera sido un director americano el responsable de la peli, pues igual esa parte, igual la hubiese dejado un poco más de lado y no...
Habría que ver ese punto de vista. Ajá. Entonces, o sea, la otra película que traía, pues bueno, o sea, el clásico, el Drácula de Coppola es el Drácula de Coppola.
Sí.
La belleza, la literatura, o sea, como tal, la poesía.
Es una pasada
de Drácula de Coppola. Para mí es una de las mejores, es la mejor película de Drácula que se ha hecho, porque bueno, Drácula como tal, como el nombre de Drácula, han habido, no sé, en el 31 se hizo la primera, después Neferatu, pero bueno, como el nombre de Drácula.
Sí, sí.
En el 31, después se hizo en el 58, que las del 58 duraron hasta el 70, 20 años hubo haciendo películas de secuelas de la misma película de Drácula, ¿no? Que hicieron hasta una versión en español. O sea, la hicieron los mismos, o sea, para evitar las traducciones, como los dibujos animados ahora que sacan en español también la versión, hicieron una película en español de esa Drácula. Drácula, sí, de la versión de 58.
Yo sabía de un Drácula español que rodaban por las noches.
No,
en los mismos estudios de la de Lugosi.
Sí, sí.
Dice,
esa película se hizo en tiempo récord, la española, la versión española.
La versión española que la de Lugosi.
Se hizo en tiempo récord porque hacía falta para el público hispano.
Sí, sí.
Hacía falta para el público hispano.
Por la mañana rodaba la de Lugosi y venga, recogemos. Y cogían y luego el otro equipo rodaba la versión española.
Así mismo, así mismo fue.
En lugar de doblarla.
No hubo doblaje, lo que hubo fue hacerla en español.
Eso es feia molt durant un temps. Es feia molt en pel·lícules que es feien per al públic anglosaxó y también para el público hispano. Sí, sí.
El compañero de trabajo, que es que estoy haciendo un directo en Instagram del programa, por si no lo sabéis. Me chiva que son como unos 15 libros, las crónicas vampíricas.
Bueno, no sé.
De Anne Rice.
El director de la Cinemateca de Cuba es amigo mío, Tony Mazón. En la Cinemateca de Cuba, estoy dando un dato que no estoy seguro, pero está considerada una de las que tienen las reservas de películas en celuloide más grandes del mundo.
Qué chulo.
Ellos trabajan constantemente dándole mantenimiento. Tiene un grupo de trabajo y cuando termina con la última, empieza con la primera. Porque es tanto la cantidad que tiene, siempre tienen trabajo. El trabajo de ellos es limpiar, o sea, darle mantenimiento al celuloide.
Para que no se deteriore.
Y desde que ellos terminan con la última, empiezan con la primera. Es el trabajo constante de ellos. Entonces, hacía falta la versión español de esa película de Drácula y estaba en la Cinemateca de Cuba. O sea, no estaban buscándola porque no encontraban en ningún lugar, se había perdido cosa.
Durante mucho tiempo leí acerca del tema y estaba la copia estaba por ahí. Y ahora me parece que en la edición de Universal del clásico de Lugosi se incluye como extra la española. No sé en qué edición exactamente, pero creo que está.
Entonces, en la Cinemateca de Cuba estaba la edición en español. O sea, que la encontraron ahí. Creo que era para ponerla en digital. Era cuando el tema este digitalizarla,
pues
que la querían coger para eso. Sí, sí.
Sí,
Era en esa època que empezaron a digitalitzar les pel·lícules.
Parlant de Bela Lugosi, si us sembla, faig un petit parèntesi. Okay. Recordeu quina va ser l'última aparició de Bela Lugosi en el cinema? Ah. Super tendra i super magnífica. ¿Qué? La pel·lícula de Ed Wood.
Bueno, pero no sí, era sí. El propio Lugosi.
Sí.
Era no, ver a Lugosi. Martín Landau haciendo de Lugosi.
Apareix. No, no, és ell, eh? Sí, ¿sale? Sí. És la seva aparició així, pòstuma. Andaban, continueu amb el d'allò, que està trucant más Robert.
Lugosi en Ed Wood, pero sí, yo creo que
sí. Que a ver, no estoy seguro, pero ya. Creo que sí.
Yo creo que no. Es Martín Landau haciendo de Lugosi. No sé, igual la estoy...
Bueno, no sé, no tengo ese detalle tampoco.
Habría que mirar por Wikipedia o...
Bueno, entonces la película que quiero hablar, o sea, que más me va a gustar, es una película de vampiros hecha en Cuba.
Uh-huh. ¿Y se llama Vampiros en
Cuba? Se llama Vampiros en La Habana.
En La Habana, eso.
Y les voy a hacer la historia porque, bueno, esa película creo que está en YouTube, me parece que está en YouTube, búsquenla y mírenla y se van a reír una hora y no
es,
me acuerdo
cuánto. Es clave de comedia.
Es
también.
Una película que es, vaya, es la idiosincrasia del cubano, es el cubano de la década del 30, o sea, del 1930 en Cuba. Cómo se vivía en esa época. Es el clásico, es un clásico cubano. Es de dibujo animado, pero bueno, no es para niños. Se da cuenta cuando ves la película que no es,
para adultos,
es una animación para adultos, ¿no? La forma que están hechos los muñecos, o sea, que es una forma que tampoco es una forma bonita. Los muñecos no son lindos, o sea, son narizones, orejones, feos. Tienen mil...
¿De qué año es?
De la década del 80, exactamente, no me acuerdo el año. Creo que fue el año 88, 89, tal vez se hizo.
Yo le vi aquesta película, sí. Abans quan me l'has esmentat, no. Entonces, la recordava, però
les voy a contar un poco la película.
És magnífica.
Bueno, la película está hecha por el animador más talentoso de Cuba, Juan Padrón. Falleció hace un año, o sea, el año pasado falleció Juan Padrón. Juan Padrón hizo una serie de animados en Cuba que es Elpidio Valdés. Que Elpidio Valdés es una serie animada que hay en Cuba que es un mambí, o sea, mambí es el cubano que luchaba en contra de España. Uh-huh. Cuando Cuba era colonia de España, el que luchaba era el mambí. Y Elpidio Valdés es el mambí por excelencia cubano, el que representa al pueblo de Cuba en la lucha contra España. Y él hizo una serie, por esa serie está cargada de humorismo, o sea, una serie de lucha patriótica, pero muy cargada de humorismo. Esa,
sí, una cosa no quita la otra, es que tú puedes contar una historia y la puedes enfocar desde muchos puntos diferentes,
el héroe,
y darle el tono que tú quieras.
El héroe de ustedes tal vez es el campeador, el héroe de Cuba es Pidio Valdés. Entonces, bueno, vamos a Vampiros en La Habana. Vampiros en La Habana cuenta la historia del nieto de Drácula. Después vale. Que Van Hans se casó a Drácula, eliminaron a Drácula, el nieto de Drácula se quedó en, o sea, tuvo que salir corriendo de Europa y se monta en un barco
a Cuba.
Y va para La Habana. Se monta en un barco y va para La Habana. Pero él es un científico. Entonces él vivió toda su vida buscando un experimento que era la forma de que los vampiros pudieran vivir al sol y no le pasara nada. Entonces él crea una fórmula, que esa fórmula se llama Vampisol. Es el Vampisol.
Ya está.
Esa es la forma que
le vas a poner.
Entonces, él tiene un sobrino que se va con el sobrino ni pequeño y los va para Cuba. Entonces, el sobrino se llama Pepe, Pepito, un nombre común en Cuba. Y él, desde que es un niño, lo mantiene con esa fórmula. Y él hace una vida en Cuba normal, tomando la fórmula como si no fuese vampiro. Él nunca sabe que es un vampiro. Entonces, él hace una película, ya tiene su fórmula, que está bien, que está aprobada, ha pasado por los filtros de la vacuna, como ahora, que no, eso, ya tiene tantos años de prueba que ya...
Ay, la vacuna.
Que ya tiene tantos años de prueba que ya saben que sirve.
Está súper testada.
Está aprobada. Entonces, él llama, existe una red de vampiros internacionales con una emisora de radio y todo que se llama Radio Vampiro Internacional, donde eso. Entonces, él llama a la comunidad de vampiros internacionales para regalar la fórmula, porque la idea es regalar la fórmula al mundo. Que el mundo entero... todos los vampiros puedan disfrutar la fórmula.
Hacer vida normal.
Exactamente. Entonces, a partir de ese momento, entonces ya se enteran todos los vampiros del mundo. Entonces, hay dos tendencias de clanes de vampiros: el clan europeo y el clan norteamericano. El clan europeo quiere la fórmula para sacarle dinero, para venderla, con hacer el negocio con los vampiros. Y los americanos quieren la fórmula para destruirla, porque ellos tienen los negocios, eso que tú dices, las discotecas con esto, las piscinas, artificiales abajo del agua, todos los vampiros en las piscinas, o sea, un sitio de vampiros, pero todo bajo tierra, con todos esos recursos bajo tierra, y los europeos la quieren para venderla. Entonces, van los dos clanes a Cuba a buscar
al creador
y a robarle la fórmula.
Javier, entonces, sí, ja. Javier, perdona, després continuem, però sí. T'he d'interrompre perquè per fi tenim ara a Robert García Sisteró a l'altra banda del telèfon, que la veritat és que estan feinat això de tenir una nena petita, no crec que sigui vampira ella, encara, com a mínim. Doncs en principi el tenim aquí, a veure si hem donat amb el botó adequat, tot i que abans faig una petita digressió perquè Núria Martí del programa Autocine, vaig demanar una miqueta qui volia participar en el programa i Núria Martí va voler dir també, doncs, una mica com Santi o com Javier, que podia fer una dissertació sobre l'empirisme, però que es quedava amb el Dràcula de Bram Stoker, de Coppola, per suposat. També parlava de What We Do in the Shadows, lo que hacemos en la sombra, de la pel·lícula i la sèrie. Crepúsculo també l'esmenta com un insult del cinema, i sí que parla d'una pel·lícula que va Maria Milara i jo mateix vam veure, de Jim Jarmusch, que és Only Lovers Left Alive, només els amants sobreviuen, que és una delícia de pel·lícula, una volta de rosques com només pot fer un director com el Jim Jarmusch. Però anem a Robert, que el tenim aquí, em sembla que el tenim aquí. Robert, estàs aquí amb nosaltres?
Sí, estic aquí.
Bueno, perfecte, merci per buscar un momentet allà amb la teva paternitat, que això sí que és feina i no la de la ràdio o la del cinema. Escolta, que tenim moltes ganes, molta curiositat que ens expliquis avui en el primer programa de la 12a temporada sobre una proposta, jo diria que tan original i tan potent com fer, just abans, com ens comentava Javier, molt poquet abans de que se celebrin els 100 anys, crec que concretament m'has dit que fa, d'aquí a 2 anys, el 2022, sí, farà de 100 anys de la pel·lícula Nosferatu, de Murnau, sí. Doncs se t'ha ocorregut la idea i estàs movent-la de manera molt potent de fer una prequela, és a dir, d'explicar la història de com el monstre arriba a ser el que és. Explica'ns una miqueta tot el que tu vulguis sobre aquesta idea tan curiosa, tan potent.
Doncs mira, el tema dels vampirs, sabem que és conegut mundialment i que normalment apassiona bastanta gent, almenys desperta una curiositat i no deixa indiferent. I últimament hem pogut palpar-lo a nivell literari com cinematogràfic. Bueno, últimament l'últim potser que hem vist, a part de que corroboro la del Jarmusch com una obra mestra, podríem saltar una mica més endarrere, que és Crepúsculo, que és potser més descafeinat i volia fugir de tot aquest cinema, vull dir, del Dràcula de Coppola, que no s'ha vist un vampir autèntic, no?, a la pantalla. Hem d'anar darrere a centrar-nos en Werner Herzog, que va fer el seu Nosferatu particular.
És veritat.
Que va ser una prequela, el 1979, i l'original de Murnau, el 1922, com comentaves. Nosferatu va néixer, doncs, com una alternativa a Dràcula, és la mateixa història, el que passa és que en aquella època encara vivia la dona de Stoker i no va ser dret d'autor. Llavors, com que aquest tema m'apassiona moltíssim, jo vaig estudiar un màster de cinema i ficció, i allà havíem de fer un projecte, i va sorgir la idea allà. Em van tutoritzar, teníem la Coral Cruz que ens analitzava el guió, que anàvem escrivint cada setmana, i això va ser una bona guia. Llavors, la prequela, doncs, es diu Nosferatu, l'origen. De moment es queda amb aquest nom. Si la productora vol canviar, jo no hi posaré impediment. La qüestió és que aquest projecte, ojalà algun dia algunes productores s'interessin i es pugui tirar endavant. És una prequela, sí, com molt bé deies. La història està centrada en un nen que té 12 anys, que és orfe, no?, i es queda amb la seva àvia paterna. És com si fos una àvia madrastra, per dir-ho d'alguna forma. Un nen que l'explota, que no és acceptat des del principi, fins que el tanca dintre d'una cova. I clar, el nen, què li passa en aquell moment? Doncs que no té alimentació. No, i en aquell moment, les rates, això està centrat, que no ho he comentat, a l'Europa de l'Est dels segles XVIII, vale? Ara explicaré el per què. I el nen s'ha d'alimentar de les rates, de la sang de les rates. Què passa? Jo crec que és un moment crucial, idoni, malauradament, ojalà no existís la pandèmia que estem vivint, però podem fer un paral·lelisme en aquella època amb el que estem vivint ara. En diuen que el coronavirus pot ser una mutació animal del ratpenat, del murciélago.
Doncs mira,
no se sap, però algo s'ha parlat d'això. Què va passar llavors, aleshores? Doncs que aquest nen emmalalteix amb una malaltia que en hores d'ara li podríem dir la ràbia, però que en aquella època no sabien què era la ràbia. Llavors, és una època que hi ha moltes supersticions, molta bruixeria, inclús si algú de vosaltres recorda la pel·lícula Nosferatu, quan el noi de l'agència immobiliària va de camí a visitar-lo, el conde Orlok, que en aquest cas no és Dràcula, és Orlok, doncs hi ha un moment que agafa un llibre on, bueno, s'explica una mica que s'està vivint en aquella època, en aquell entorn, uh-huh. i la gent li diu el tracten de boig, no?, del viatge que estan prenent. En definitiva, el Max, el que és el personatge, és rescatat pel conde Orlok, el cuida com un fill, se l'emporta al seu castell, li ensenya una sèrie de coses, de música, de cultura, etcètera, etcètera, fins que al final coneix una noia quan celebra el seu aniversari, l'aniversari quan és major d'edat, que li dona herència al castell, coneix amb una noia, el romanticisme sempre ha d'existir en una obra d'aquestes, no? I clar, tot això comporta una sèrie de dificultats perquè ell té unes patologies diferents, és un noi diferent, no li pot tocar la llum, s'ha d'alimentar de la sang eternament, etcètera, etcètera, etcètera.
I tot això ambientat a País de l'Est, però rodat a Lleida, o a prop de Lleida.
Digue'm, perdona, que tardo una mica.
No, dic que tot això ambientat a Països de l'Est, però rodat a Països de Lleida, a terra de Lleida.
Sí, de fet, vam fer un teaser. Si voleu visitar la pàgina per saber una mica més de la sinopsi, perquè podria ser parlant fins demà, és nosferatudebeginning.com, nosferatudebeginning.com, allà ho explico tot una mica.
Molt recomanable.
I vam rodar el teaser a la província de Lleida, correcte, a la Segarra. La Segarra és una comarca on hi ha diversos castells, i hi ha un castell molt interessant, que és el castell de les Sitges, que, bueno, el van llogar per rodar tot el cap de setmana un teaser de 3 minuts que també es pot visitar a la pàgina web. Amb un equip, vam comptar un equip professional d'unes 11 persones, més tots els extras que van participar en el rodatge d'un mercat que es veu a la cinta.
Doncs mira, se m'ocorreix. És que tenim aquí a l'estudi de l'emissora de Ràdio Sant Vicent a l'autor d'una obra infantil sobre un nen que es diu Dracu, que bueno, que té unes tendències que no són les del vampir tradicional, tira, diguéssim, cap al veganisme, cosa que ja m'agrada. Llavors, hem començat a parlar d'això i m'està ocorrent que quan s'estreni la pel·lícula de Nosferatu de Beginning, doncs potser es podria també fer una presentació del llibre, bueno, no sé, se m'ocorreixen a mi barreges d'aquesta.
Claro, claro, no hay ningún
problema. Ojalá, però primer el tema de sempre, i més ara que està tot aturat. De fet, aquest any li volia donar un impuls, perquè vaig haver de parar la cerca de producció per una sèrie de coses personals, però ara amb la Covid el món del cine doncs està com està també. De fet, Robert Eggers, us sona Robert Eggers, el director de La Bruja i del Faro?
Sí. Doncs ens has deixat ara una mica...
Sí, sí. Sí. Ara va rodar una de Vikingos.
Mira. Sí.
Ell vol, diuen, vull dir, hi ha rumors que vol fer una seqüela, ¿vale? Com va fer Herzog, amb la seva visió particular. I va venir a Sitges i vaig tenir 30 segons per poder parlar amb ell perquè no m'han deixat més. Li vaig plantejar, però de moment no he rebut resposta, per fer com si fos una trilogia. Seria molt interessant.
Doncs sí que ho és, sí. La veritat és que a mi particularment, i penso que a tots els que estem aquí, doncs, vaja... ens està cridant molt l'atenció.
Francesc, perdona, sí. Et sento molt tallat, no sé a què és degut, però...
Bueno, doncs qüestions tècniques aquí una mica a l'emissora, que és el primer programa de la temporada i la cosa està... Però la veritat és que estem ja acabant el programa, vale. Hem pogut contactar amb tu una mica tard, hem deixat tallat l'explicació i allò de Javier sobre Vampiros en La Habana, que no sé si has vist la pel·lícula, que és molt xula, sí. Jo sí que la vaig veure, i està clar que Javier haurà de tornar al programa per continuar parlant de pel·lícules, si li ve de gust, que Robert, doncs quan vulguis també pots presentar-te aquí, que Santi Serrano
podrà
venir sempre que vulguis, que amb Laura Kraus no hem pogut parlar perquè ha tingut un problema tècnic amb unes claus, vale? Llavors no hem pogut contactar amb ella, i que va Maria Milara sí que ha estat aquí en aquest primer programa de la dotzena temporada.
Saludos per la Eva Maria.
I que gràcies a Marc Cosdan per tornar a estar aquí per parlar-nos sobre Dracu, que esperem que puguem veure pugui veure la llum el llibre aviat. Programa apretat, com sempre, aquí a l'MKC, sempre que organitzo jo, però molt interessant i molt vàlid tot el que hem parlat. Ara, com que seguim parlant fora de l'emissora i prenem alguna cosa, tenim més temps per continuar. Qui vulgui venir, segurament anirem a prendre alguna cosa per aquí, doncs continuem parlant de tot plegat. Gràcies, Javier, per estar aquí amb nosaltres. Continuem amb tu, sempre que vulguis. Santi Serrano, moltes gràcies.
Gràcies.
Maria Milara, Marcos Dan i Robert García Cisteró. Fins la propera, fins al segon programa. Aquí, així hem iniciat la dotzena temporada de l'MKC Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç. Bon profit de cinema i de vampirisme avui.
Ciao.
Adéu.
Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 9. Els parla Joan Grimal. La mestra i política catalana Núria Gispert Feliu ha mort aquest dimecres als 84 anys, segons ha anunciat el primer secretari del PSOE.